desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bien, mis amados, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro le da la más cordial de la venida y la bienvenida a usted y a los que sintonizan el sermón de la semana. Acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie por respeto a la palabra de Dios, por respeto a las sagradas escrituras. Y vamos a tomar nuestras Biblias en lo que es el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Hace 20 años, en un domingo como estos, yo me paraba enfrente de ustedes, o de alguno de ustedes, y estaba detrás de este púlpito comenzando un ministerio que ni a usted ni a mí nos parecía que iba en realidad a perdurar. Hace 20 años asumo la responsabilidad de todo lo que pase y de lo que no pase. Hace 20 años me presento a ustedes con un plan de trabajo al cual algunos de los hermanos que estaban acá no creyeron, y no los culpo por algunas cositas que ahora voy a mencionar, pero hoy a este grupo grande, a este grupo que se ha quintuplicado, a este grupo que somos muchísimo más de lo que éramos cuando yo llegué acá, les vengo a proponer a que pasemos al otro lado, y voy a demostrarles lo que vamos a encontrar si pasamos al otro lado. Dice la Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 35 al versículo 41. Dice así el Señor en su palabra, yo del 35 al 40, en el 41 todos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «¡Calla, enmudece!». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe, todos en el 41?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Padre, hace 20 años venía, Señor, con las ganas que tengo todavía aún, con ilusiones que todavía tengo, con deseos que ahora tengo, y también con planes que todavía tengo para esta amada iglesia. Hoy, Señor, después de estos años, no somos los mismos que comenzamos este peregrinaje. Nos hemos verdaderamente multiplicado y nos hemos hecho muchísimos. Te damos gracias, Señor, por los años de trabajo, los años de estar siempre avalando y aprobando lo que hemos hecho. Háblanos a nuestro corazón. Queremos pedirte que estés con nosotros en el inicio de un nuevo ciclo en nuestra vida y en nuestro ministerio. Pedimos, como siempre, de tu bendición. No queremos hacer nada por nuestra sola forma de pensar, o no queremos hacer nada solamente por lo que pensamos que podamos hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El día 22 de noviembre de 1993, 11 de la mañana, cuando el culto en esta iglesia comenzaba a las 10:50. La iglesia tenía una escuela dominical que comenzaba a las 9:30. Terminaba a las 10:30 y luego había unos 20 minutos de intervalo, de paréntesis, de refrigerio, al baño, cafecito, y a las 10:50 se comenzaba con el culto. El culto terminaba a las 12 del mediodía. Encontré aproximadamente unas 65 personas sentadas acá en este templo. Y venía yo con las ganas de presentarme ante la iglesia que me había contratado para ser uno de sus tantos pastores que habían tenido. Ellos no pensaban que yo iba a durar 20 años acá. Y todavía vamos para más. Yo les presenté en ese domingo mi plan de trabajo. Les presenté en ese domingo, le describí lo que yo como pastor pensaba, intentaba y planeaba hacer. ¿Qué quería hacer y a dónde quería llevar a la iglesia? El día de mi entrevista con el concilio, con el comité de púlpito de esta iglesia, empecé a ver el lenguaje corporal, el lenguaje facial de los que ahí estaban sentados. Y vi a una iglesia frustrada, vi a una iglesia confundida, pero no vi a una iglesia derrotada. Vi a una iglesia que se resistía, no vi a una iglesia vencida. Los miraba confundidos, los miraba aturdidos, los miraba frustrados. El deseo de ellos era querer hacer cosas, pero todo se quedaba en planes. Yo me comprometí, yo me vine con esas ganas, con esos deseos de poder decirle a los hermanos que yo podía llevarlos a ellos más allá de donde estaban. El enorme deseo que traíamos y que fusionamos era salir de esa situación actual, salir de esa condición en la que los encontré. Y cuando yo vi frustración, cuando vi confusión, un poquito de aturdidos, y vine a tomar la dirección de una iglesia que 6 meses antes se había dividido brutalmente. La iglesia se había dividido, pero escandalosamente. Se habían llamado nombres, se habían insultado, se habían dicho cosas aquí, en este lugar, bajo este techo, en esta pared, que usted y yo venimos a alabar a Dios, aquí se dijeron 40.852 cosas. La iglesia se dividió. Y el grupo que quedó en esta iglesia también estaba dividido en opiniones. Y los que tenían más tiempo eran los que predominaban, los que prevalecían, los que dominaban. Los que estaban recién nuevos, los que estaban por llegar, los que se habían añadido, nada más hacían bulto, pero no tenían voz ni tenían voto. Y sabía que lo que yo dije en ese domingo no me lo iban a creer. Yo de antemano supe que ellos no me iban a creer porque ellos pensaron que dieron a un hombre que venía a ofrecer el cielo, el mar, la luna y las estrellas, o sea, todo lo que no es mío, con tal de preservar y conservar un trabajo, y que me dieran el tiempo de avanzar. Yo no venía con esa intención. Yo venía a demostrar que las cosas que cuando se quieren hacer, se pueden hacer. Yo sabía que no me iban a creer porque había un pasado, había un peregrinaje en el pasado de derrotas. Habían tenido 8 pastores en 10 años. Entonces ahí ni ellos ni ninguno se le pasó en la mente de que el pastor que venía nuevo iba a ser un pastor que iba a durar. Yo era un pastor que no llenaba el perfil. Yo no era el pastor indicado para esta iglesia. Extranjero, ni mexicano, ni tejano, ni americano. Apenas 30 años de edad. Un desconocido. Una persona, bueno, démosle la oportunidad a ver qué pasa. Y yo le doy gracias a Dios porque juntando todos esos factores que di, me sirvieron para poder hacer una amalgama. Los fusioné y fueron esos factores que me motivaron y que me dieron ese impulso para empezar a trabajar. Quiero pedirle a los hermanos que iniciaron conmigo, que juntando los del culto a las 10 de la mañana y a ustedes de los de hoy de las 11:30, y quiero pedirle a los muchos de ustedes que no comenzaron conmigo y a ustedes que están hoy a las 11:30, que están recién llegando y formando filas de esta congregación, que pasemos más allá. Y voy a demostrarles qué es lo que vamos a encontrar si nosotros nos atrevemos a pasar al otro lado. Ahora somos mucho más de los que habían cuando yo llegué. Esa es una ecuación que a mí me inquieta, es una ecuación que a mí me trastorna y me pone en desventaja, porque si con tan pocos, muy pocos, pudimos 5, 10, 15, 20 años llegar a ser lo que ahora somos, ahora que somos más, no podemos hacer lo mismo que hicieron ellos, sino que estamos supuestos a hacer mucho más porque somos más. Yo quiero pedirle, por favor, ahora que comenzamos, si usted se da cuenta, coincidentemente o casualmente, el sermón es el número 800. 800 de un formato nuevo que comenzamos a utilizar desde el año 2005, cuando empezamos a predicar a través de la radio. Usted tiene 800 sermones que desde el año 2005 se comenzaron a predicar a través de Radio Bautista. Y en una de estas, de estos días, de estas noches, junté todos mis folders. Los folders desde el 93 hasta el 97, el 97 al 2000, del 2000 hasta el 2004 y del 2005 hasta el 2012. Y juntando todos esos folders, me encuentro que dice items en la computadora, más de 2.400 sermones predicados acá. ¿Sabe usted qué representa eso? Hermano Pérez, que yo tengo más de 2.400 veces de estar parado en este púlpito. Nosotros, y ahora comienza un nuevo ciclo, comienzan unos nuevos 100 sermones más, comienza una nueva época que no sé cuándo va a terminar. Pero quiero pedirle, por favor, a los que se vinieron conmigo, a los que me dieron el beneficio de la duda, a los que no creyeron al principio, pero después se dieron cuenta que no se podía atrapar el sol con un dedo. Y a los muchos que estamos acá, que estén conmigo. No quiero a nadie detrás de mí. No me quiero que me sigan. Al único que tenemos que seguir nosotros es a Dios. No quiero que se me adelanten, ni que estén por arriba, ni por abajo de mí. Solamente quiero que se hagan a un lado de mí. Se me pongan a la par. Para que empecemos nosotros a comenzar esta nueva faceta, esta nueva era, este nuevo ciclo, este nuevo capítulo a escribirlo en la vida de esta iglesia. Porque estoy seguro que muchas cosas más de las que todavía no hemos visto, pero que serán maravillosas, vamos a ver si decidimos nosotros pasar al otro lado y se va a dar cuenta de lo que vamos a encontrar. He tomado como ejemplo, antes de entrar en el pasaje, no me pierda usted de vista la cita, déjela ahí abierta. He tomado como ejemplo el caso de estos tres. Usted ve a Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Y aquí aparece toda la ruta caminada por él. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos y fue llamado por Dios para llevarlo a una tierra que se llama Canaán. Abraham no era cualquier cosa. Abraham era un hombre solvente. Era un hombre económicamente bien. Era estable. Pero Dios lo llama desde allá del mundo de la idolatría en Babilonia y lo saca y le dice: quiero que te vayas a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y por haber pasado el río Éufrates, por haber pasado el río Tigris, o lo que se conoce como la región de la Mesopotamia, ¿con qué se encontró por haber pasado al otro lado? Con Canaán. La tierra que fluye leche y miel. Entonces valió la pena. Años más tarde, habían aproximadamente unos 70 judíos viviendo en Egipto, y Dios prepara a un líder, Dios prepara a un caudillo, Dios prepara a un legislador llamado Moisés, y lo saca de Gosén y lo lleva hasta un lugar donde estaba el Mar Rojo, y pasaron el Mar Rojo, usted conoce la historia, y pasaron el Mar Rojo y lo llevó hasta donde Dios tenía planeado llevarlos, a la tierra prometida. O sea que vale la pena pasar al otro lado. Porque los que se quedaron de este lado no disfrutaron ni de Canaán, y los que se quedaron de este lado no disfrutaron de la tierra prometida que fluye leche y miel. Ya había pasado el pueblo, entraron a la tierra prometida, y ahora Dios utiliza a otro hombre llamado Josué. Y previo Josué le da instrucciones al pueblo, exactamente. Previo Josué le da instrucciones al pueblo, le dice, por favor, le dice, santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Y el día siguiente se levantaron todos y le dio orden Josué a todos los sacerdotes y a todos los levitas que pasaran el arca. Y pasaron el río Jordán. Y mire lo que estaba al frente del río Jordán: la tierra prometida. Entonces, mire, no hay pierde. Por eso yo vengo en esta mañana a proponerles. Yo vengo en esta mañana a animarlos. No vengo con arengas, no vengo con promesas. No. Solamente vengo a decirles que hagamos las cosas juntos y que pasemos al otro lado, porque para pasar al otro lado nos encuentra y nos vamos a encontrar con muchísimas cosas que jamás de la vida nos vamos a encontrar si nos quedamos a donde estamos. Pero para pasar al otro lado necesitamos de hacer esto. Vea conmigo en el capítulo 4, versículo 35 y 36 de Marcos. El 35 para ver el contexto de la palabra de lo que Cristo dijo, y el 36 de la realidad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Hágame un favor, así como ese lenguaje que se utiliza en computación, ¿verdad? Drag, o sea, move. O sea, saque por favorcito esa expresión barcas, porque se la voy a explicar más adelante. Cuando yo vengo, me paro acá al frente y le digo a los hermanos, y el hermano Joe Molina es testigo de lo que yo voy a decir. Habían tres hermanos más en mi oficina, justamente con él, y les dije a los hermanos: si ustedes quieren estar conmigo en el púlpito, si ustedes quieren comenzar este ministerio conmigo, apoyándome, asistiéndome, yo necesito que ustedes estén en todos los cultos. Ustedes no vienen a todos los cultos, yo no los necesito a ustedes para comenzar este movimiento que vamos a dar inicio. El hermano John Molina es testigo de esto, y por eso, broma y broma, chacarrillo y chacarrillo, una de las cosas que yo tengo que agradecerle al Señor es porque este hombre ha estado conmigo desde el primer día hasta ahora. Yo ya cambié, esta semana le pedí perdón a Dios, ya no quiero enterrarlo yo, mejor lo entierren ustedes cuando yo me vaya, ¿verdad? O sea, ya este hombre no se va a morir, está duro este es conejo de esos duros, oye, la carne de conejo dicen que es dura, este hombre no se muere. Él ha visto todo. El hermano John Molina ha escuchado todo. El hermano Molina ha sido protagonista de todo esto. Entonces, disculpe, hermano, pero yo con gente cadochera, ¿qué es cadochera? Que cada ocho viene. Disculpe, con gente que ocasionalmente, eventualmente, y cada ocho viene a la iglesia, no se pudo haber hecho este ministerio. Disculpe, pero no. Entonces yo necesitaba gente que estuviera conmigo, y por eso Jesucristo les dijo: señores, pasemos al otro lado. Lo lindo de todo esto es que Jesús nunca dice pasen. Jesús dijo pasemos. Y la gran diferencia que ha sucedido, lo que ha hecho la gran diferencia en nuestro ministerio, en esta iglesia, es que las cosas yo no las he hecho solo. Sería injusto, salvaje, inhumano, es una barbaridad decir que esto lo he hecho yo. O sea, yo me he juntado con hermanos a quienes les he contado, mira, les he enseñado los planos, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me dispongo a hacer, necesitamos y quiero contar con esto. ¿Quieren? ¿Le entramos? Sí. Bueno, y Dios ha bendecido. Por eso, la gran diferencia es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ese día, domingo, yo tuve que usar una metáfora, conociendo el término de aquí de la frontera, que los que nos venimos del otro lado para acá. Entonces tuve que usar esa metáfora y explicarles que todos los que nos venimos de nuestros países a esta nación, tenemos que despedirnos de multitudes. Tenemos que despedirnos de familiares. Tenemos que despedirnos de amigos, de novios, de novias, de esposas. Tenés que despedirte de tu país. El 12 de febrero de 1982, en la casa de Luis Francisco y de Janet, o sea, una noche antes de yo venirme de Guatemala, ellos me despidieron con mis mejores amigos. Una cena, Janet muy amable, nos despidieron, Luis lo mismo, en la noche llego yo, me despido con mis hermanas, y chao, nos vemos. ¿Cuándo venís? No lo sé. Me despedí de amigos, me despedí, y me despedí de mi país. Las multitudes siempre, y les voy a decir una cosa, las multitudes toda la vida y siempre se quedan a la orilla. Y eso fue lo primero que les dije a los hermanos. Vamos a tener que despedirnos de costumbres y de tradiciones bobas, parvularias, nocivas, insignificantes, que no nos han llevado a nada. Porque si vamos a hacer lo mismo, pues yo no les garantizo que voy a ser un mejor pastor si yo voy a venir a hacer lo que ustedes han hecho a través de todos estos años. Vamos a hacer cosas distintas. Vamos a emprender, vamos a arriesgar, vamos a aventurarnos, así como nos arriesgamos y nos aventuramos todos aquellos que venimos del otro lado para quedarnos en este país. Yo sabía que algunos no me iban a creer. Y tienen toda la razón, y tenían toda la razón, y no me molesté, no me inquieté, no. Quiero que Dios me dé tiempo para demostrarles que las cosas sí son posibles. No era de venir y demostrar que yo podía, sino era demostrar que las cosas sí podían hacerse si verdaderamente queríamos hacer grandes cosas para Dios. Yo sabía que no todos iban a pasar. Y no los culpo porque nadie quiere ser amigo de un derrotado. Nadie quiere participar de algo que no funciona. Nadie quiere formar parte de un movimiento que es derrotado. Todos queremos ser amigos, todos queremos asociarnos, todos queremos colgarnos del éxito de los demás. Entonces, como nada salía bien, no se juntaron. Viera qué difícil fue. Viera. Y empezó poco a poco. Pero cuando nos dimos cuenta que ya éramos muchos más, entonces ellos fueron muy inteligentes. No tuvieron otra alternativa más que pegarse al movimiento. Y se quedaron. Entonces, Le presento lo mismo que le dije a esta gente. Despídase de multitudes, hombre. De una multitud de quehaceres que son bien, bien sin gracia, ¿ves? Bien lúgubres. De una cantidad de tradiciones y de costumbres que es pura vanidad, que es pura frivolidad. Gente que no dan más de su tiempo, ni de sus talentos, no dan más de su vida, ni de su servicio, porque no consideran que sea necesario hacerlo. ¿Sabe una cosa? Te lo voy a explicar y hoy en la noche te lo voy a reprender. A muchos, después de 20 años, siguen siendo lo mismo, ¿sí? La misma oruga de siempre, que no ha querido ser mariposa. La misma oruga de toda la vida y no quiere ser mariposa. Ahí está. 20 años de irresponsables, 20 años de indiferentes, 20 años de así, de superficialidad, así. Entonces, pero me di cuenta que la gran diferencia era con aquellos que verdaderamente sí querían hacerlo. ¿Y por qué ellos no creían? Porque no miraban en el futuro, no ponían su vista en las cosas que podían hacer. No se dieron cuenta de lo que estaba por delante. Se quedaron clavados en el pasado. Y tienen, y les digo, por favor, tienen y tenían toda la razón. Porque las cosas no les habían salido bien. Y ahora venía uno, desconocido, con un perfil que no alcanzaba el nivel para poder ser el pastor de esta iglesia. Pero vea los que no cruzaron. Capítulo 4, versículo 36 al 39. Se lo voy a leer y ahora vaya llevándome esa expresión de las barcas. Dice el 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, se lo voy a explicar. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Te recuerda que le acabo de mencionar la expresión las barcas? Habían otras iglesias acá, de las cuales se sintieron. Y oiga, le voy a decir palabritas que tienen una realidad de lo que estoy mencionando. Las iglesias de nuestra asociación, las iglesias bautistas de habla hispana de Bronzeville se sintieron intimidadas por lo que empezó a pasar en esta iglesia. Se vieron afectadas, le voy a explicar por qué. Había pasado un año y en octubre del año de 1994, esto me lo contaron a mí el día después de que esto sucedió, en octubre se termina el año eclesiástico y comienza un nuevo año eclesiástico. Entonces hay una sesión de concilio, una sesión de negocios, una mesa administrativa y se da el reporte de lo que se hizo en el año y lo que se va a hacer en el próximo. La famosa tradición sesión de negocios, tradicional. Y en una iglesia de la ciudad, no voy a mencionar el nombre ni el pastor. No viene al caso esto, pero no tiene ni sentido. Escucharon el reporte del pastor, de la iglesia, escuela dominical, la femenil, la varonil y todos estos grupos. Y estando ahí ya había un descontento en un grupito. Y se paró un hermano e increpó al pastor. O se dirigió al pastor de la iglesia. Y le dijo, mira hermano, le dijo. Esta iglesia ha sido la misma iglesia desde que yo he venido acá. Aquí no pasa nada. ¿Y cómo es eso que allá en la iglesia de West Bronzeville acaba de venir un pastor que no tiene ni un año de estar acá y esa iglesia está llena? Y se levantó el pastor indignado y dijo, yo no soy Carlos Navarro y yo no soy el pastor de esa iglesia, soy el pastor de esta iglesia. Y eso causó una división y comenzó otra iglesia. A mí me apenó mucho que lo que nosotros estábamos haciendo acá empezó a afectar a otras congregaciones. Jamás de la vida nosotros intentamos hacer esto. Nunca hemos ido a sacar a nadie de ninguna congregación. Tengo 20 años de hacer un trabajo evangelístico. Jamás hemos hecho un trabajo de proselitismo. A nadie le hemos dicho, véngase para acá, que aquí es mejor, véngase para acá, que aquí está más bonito, véngase para acá, que mire que... No, nunca, porque nuestro ministerio se especializa en ganar almas para Cristo. Ahora, le voy a decir una cosa. A pesar de esto, hablando de las otras barcas, esas barcas no pasaron al otro lado. La única barca que pasó es esta. Y esta trascendió a nivel estatal y trascendió a nivel nacional. Ah, pero por favor, no puede ignorar usted esto en el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Yo era un desconocido acá. Yo no tenía para ellos, para los hermanos de esta iglesia, la menor posibilidad de hacer algo significativo o trascendental. Y cuando vinieron las tempestades, y cuando vinieron las tormentas a esta iglesia, muchos se zafaron. Mire, hermano, si usted supiera todo lo que yo he tenido que pasar, si usted supiera todo lo que yo he tenido que experimentar para llegar hasta donde ahora estamos, el pellejo mío es grueso. A mí, ni con la sábana ni con el petate del muerto me asustan. Yo vengo de donde asustan. Amenazas, injurias, calumnias, detracciones, investigarme, una cosa, pero incesante. Y cuando vinieron tempestades a esta iglesia, muchos hermanos pensaron que iba a ser el final y el acabose de la West Bronzeville y el final de mi ministerio. Y algunos se zafaron, se fueron, porque no quisieron ver el final, no aguantaron. Por eso le digo con todo cariño mi respeto para este hombre que ha estado en las buenas, en las no tan buenas. Y ahí está, él ha visto todo, él ha escuchado todo. Él ha sido protagonista y ha presenciado absolutamente todo. Ahí es donde yo necesitaba que alguien, no me diera la razón, pero que sí me apoyara en estos momentos de crisis. Y algunas tormentas no fueron tormentas naturales, creadas por la madre naturaleza. Fueron tormentas formadas y provocadas aquí adentro en la misma iglesia. Jamás las monjitas, ni Tertulia, ni Mónica, ni la hermana Luz, jamás ninguna otra congregación ha venido a querer desestabilizar esta iglesia. Las tormentas y las tempestades han sido levantadas y provocadas desde adentro. Han venido muchas. Y saben una cosa, hasta el día de hoy, 3 de junio del año 2012, todas las calmó el Señor. ¡Todas! No que yo haya hecho alarde o que yo haya presumido de que tenía la razón. jamás Dios va a bendecir, oiga esto, jamás Dios nunca va a bendecir algo que está mal. Dios nunca va a poner sus manos y va a proteger y va a alcahuetear algo que está corrupto, que está corrompido. Los ojos de Dios han estado sobre esta iglesia. La presencia de Dios ha sido real. Muchas tormentas. Gente que quiso hacerle pero tremendo daño a esta iglesia. Con su comportamiento, con su lengua. Muchos roces, muchas amenazas. Deseo de desestabilizar la iglesia. No apoyan los ministerios. No se congregan como deben de hacerlo. Pero ven una sola cosa. Han querido ver mi fracaso. Una sola cosa. Han deseado que yo fracase como pastor. Pero yo tengo una canción de los Yonix. Y te vas a quedar con las ganas. Exactamente. Dios no es Dios de derrotados. Dios no es Dios de fracasados. Dios es un Dios que da siempre la victoria. Y la Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. Mira cómo ha costado. No necesito que aplaudan, no necesito que me cure las heridas, no necesito que me dé la razón. Solamente yo sé lo que he tenido que vivir para estar al frente en todos estos años en esta iglesia. ¿Qué vamos a encontrar al otro lado? Póngame atención, le voy a hacer una síntesis. Voy a hacer una cápsula. Abraham salió de Ur de los Caldeos y caminó miles de kilómetros y se encontró con Canaán. Dios nunca te va a sacar de un lado para llevarte a un despeñadero. Dios sacó al pueblo de Israel en Egipto, los hizo cruzar el Mar Rojo y los llevó hasta el otro lado. Dios sacó por medio de Josué al pueblo y entraron en la tierra prometida después de haber cruzado el río Jordán. Y después de haber cruzado el río Jordán, después de aquellas palabras que Josué le había dicho a su pueblo, donde le decía, santificaos hoy porque Dios hará maravillas entre vosotros. Capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Qué es lo que vamos a encontrar del otro lado? Y esta es mi propuesta, esta es mi oferta, esta es mi participación, esta es mi invitación. ¿Qué vamos a encontrar del otro lado? Yo creo que aún así me puede creer, ¿no? Ya tengo 20 años en estar acá. No hemos venido a jugar. We haven't been chasing rabbits. We never changed directions. Mindset. Dedicados. Uno. Ta, ta, ta. Para allá, para allá, para allá. No importa qué. Pa, pa, pa. Adelante. A los que pasaron. A los que gradualmente, a los que año con año fueron creyendo. A los que no pueden desmentir cómo Dios ha bendecido esta iglesia. Y a ustedes y a los cientos de hermanos de las 10 de la mañana. Vamos, hombre, le voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allá? Capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. ¿Se da cuenta? Vinieron al otro lado. Es una garantía. No nos vamos a quedar trabados a la mitad del camino. Vamos a llegar. Y vamos a llegar hasta donde Dios quiera. Y vamos a llegar de victoria en victoria. Para arriba, hacia adelante, siempre. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y mire qué es lo que sucede. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Qué vamos a encontrar, hermana Griselda? ¿Qué vamos a encontrar, hermano Pete? ¿Qué vamos a encontrar en los próximos años, Manny, Moy? A un pueblo con necesidad de Dios. Pregúntele al hermano Atkinson. Pregúntale al hermano Barraza, que sale acá. Pregúntale al hermano Max Molina, que una hora y media antes del culto, los jueves, en el área de South Moss, vamos a evangelizar para traer gente a Betania. Pregúnteme a mí, que entre 12:30 y 1:30 ando caminando callejón por callejón, calle por calle, casa por casa, restaurante por restaurante, car wash por car wash. ¿Sabe qué encontramos? un pueblo con necesidad de Dios? ¿Qué vamos a encontrar? Un pueblo que se está muriendo sin Cristo. Y no solamente aquí, sino que a donde quiera que vayamos. Estaba en el hospital donde estaba internada mi madre. Mi mamá está en el cuarto número 32 y en el cuarto 31A había un niño con fiebre tifoidea. Me acerco y la mamá, una jovencita, tal vez como unos 28, 30 años, llorando y con un poquito de pena porque esto se desata la alarma, la epidemia, tifoidea. Niño de 9 años. Entro al hospital, entro al cuarto. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? Brandon. ¿Cómo está Brandon? Bien. 5. ¿Por qué está el niño aquí? Me dice, fiebre tifoidea. Hey, papi, le digo, cambiando el clima, el ambiente y el clima tan feo que estaba en el cuarto. ¿A qué equipo le vas? Real Madrid, me dijo. Hey, yo también, campeones, campeones, sí, campeones. Me voy a mi cuarto del hotel, enfrente de mi hotel está un mall, voy a una tienda y le compro una camisetita del Real Madrid, el día siguiente se la llevo. Papá, mira, el semblante del muchacho dejó todo lo que tenía que hacer, que estaba haciendo, se incorporó y ver la camisola del Real Madrid. Y comparto el evangelio con la señora. Ese mismo día, entran dos jovencitos como unos 20 años y una muchacha con un niño chiquitito, en estado pero profundo de desnutrición y de deshidratación, llorando, bajándose de la ambulancia, y entraron a emergencia al hospital, y los sigo yo. Viene el paramédico y viene el médico y se los quita el brazo inmediatamente, emergencia, se ponen un montón de IVs y todo para empezar a hidratarlo, y la niña viene y se desvanece sobre la pared, y el muchacho llorando. Me acerqué a la niña, 18, 19 años quizás. Le digo, mi amor, le digo, ¿es tu hermanito? No, me dijo, es mi hijo, tu hijo. ¿Y qué tiene? Desnutrición, me dijo. Está deshidratado. Los paramédicos decían que si no lo traemos a tiempo se va a morir. Empezaron a llorar. Y le digo, empezamos a orar. ¿Me permite? Soy pastor. ¿Me permiten orar? Sí. Padre, bendice a esta pareja de jóvenes, que tan jovencitos están viviendo esto. Son cuadros que a 20 años una persona no digiere esto, pues. Bendícelos. El hospital se portó muy bien, los médicos excelentes. Y a los 2 días sacaron al niño de intensivo. Y luego, al tercer, cuarto día, le dije, adiós, me dijo la niña. Bueno, y ahora yo el que me quedo yo aquí en el hospital. Le dije, y los dos se fueron, el de la tifoidea y la niñita, a donde vaya. Ayer que estaba a mediodía ahí en el hospital, una señora con sus ojos pegadito al cuarto de Linda, al ver que yo tenía mi Biblia, me decía que se podía entrar a orar con la persona. Me imagino que era su mamá. Eso es lo que vamos a encontrar. Y pareciera que nosotros nos vale un pepino. Por eso vamos a encontrar algo: un pueblo destinado a irse de este mundo sin Cristo. Hagamos el último esfuerzo. Vamos por más. Ahora somos muchos más de los que comenzamos hace 20 años. Mi cuerpo ya no es el mismo. Los años me han pasado las facturas. Mi vista ya no es la misma. El corazón es el mismo. Yo le voy a pedir con todo el corazón que nos echemos el último round. Que vamos por más. Que vamos a esforzarnos por esta gente que nos están esperando a nosotros para que les llevemos el mensaje de salvación. Incline su rostro, por favor. Cerramos nuestros ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias, muchas, pero muchas gracias por tu palabra. Más de 2400 veces de pie detrás de este púlpito. Gracias, Señor, por los cientos, los miles de sermones que hemos predicado en otras partes. Gracias, Señor, por los miles de personas que han conocido a Cristo a través de nuestro ministerio. Y gracias por estos hermanos que están decididos a pasar al otro lado. Allá vamos a ver cosas que ahora no alcanzamos a ver. Allá vamos a disfrutar de cosas que quedándonos del otro lado no vamos a disfrutar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Déjeme decirle con todo el corazón que a usted Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. El motivo y la razón de mantener abiertas las puertas de esta iglesia es usted. Por eso queremos hacerle en este día una invitación. No a cambiar de iglesia, porque esta iglesia no puede hacer por usted nada. No a cambiar de religión, porque nuestra religión no puede hacer por usted absolutamente nada. Pero sí a poner su confianza y su esperanza en Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese Jesús Salvador, necesita usted llevarse en su corazón hoy, aunque nunca más regrese. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Repita conmigo esta oración y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, honesto, honesta, y usted ha repetido esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios a usted le ama, y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona en esta, Dios me le bendiga allá atrás, gloria a Dios. Dios te bendiga, gloria a Dios. Ahí está, mi barbarita. Dios te bendiga, mire, por favor. Allá atrás, necesitamos algo. Ahí estamos bien. Mire, acá con la hermana Barbarita. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias. Yo quiero creer. Quiero aceptar que estas dos almas de esta mañana representan el sello, representan la firma, representan que tú estás autenticando y garantizando que esto es un ministerio bendecido por ti. Que a partir de ahora comenzamos un ciclo, una era, donde vamos a ver venir, como nunca, personas a los pies tuyos. Ahora somos más de los que comenzamos hace muchos años. Yo te doy gracias por haberme traído acá. 20 años de vivir acá, más de los que viví con mi madre. 20 años, más de los que viví en mi país. 20 años, más de los que le di al mundo, los he vivido aquí. Y han sido los mejores que yo he vivido. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.